Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán. Aquí en nuestros estudios, Jonan Siló y todo el equipo estamos ya listos para presentar la programación correspondiente al 18 de Bahman de 1399 de la Hegira Solar, 6 de febrero de 2021. Antes de empezar, queremos darles nuestras felicitaciones a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo, los luchadores de estas causas, porque estamos en los días de la Revolución Islámica de Irán. Primero empezamos con el noticiero, luego escucharán unos espacios, justamente la mayoría sobre la Revolución Islámica. A la espera de que todos estos contenidos sean de su interés, empezamos ya las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
La Corte Penal Internacional afirma que tiene jurisdicción para estudiar a los crímenes de guerra perpetrados en los territorios palestinos. Representantes de la sociedad civil libia eligen un gobierno de unidad interino. El Ejecutivo deberá organizar y celebrar las elecciones de diciembre. Venezuela denuncia una nueva campaña desestabilizadora desde Colombia, acusa al gobierno de Iván Duque de apoyar un complot para llevar a cabo acciones terroristas en territorio venezolano. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo a revisar los principales titulares a estas horas. Acompáñenme. La Corte Penal Internacional afirma que tiene jurisdicción para estudiar los crímenes de guerra perpetrados en los territorios palestinos. Los jueces sostienen que Palestina es un estado parte del estatus de Roma del tribunal y sus territorios se extienden hasta los ocupados por el régimen de Israel. El dictamen abre el camino para investigar a Tel Aviv por crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, una demanda que los palestinos llevan mucho tiempo realizando. Tras conocer la noticia, Palestina lo calificó como una victoria para la justicia y la libertad y que está dispuesta a cooperar en la investigación. Desde Tel Aviv, el premier israelí Benjamin Netanyahu tachó a la corte de un tribunal político. Miles de personas, la mayoría árabes israelíes, protestan contra la discriminación por parte del régimen de Israel. Las marchas tuvieron lugar en la ciudad de Umm al-Fahm y en el norte de los territorios ocupados palestinos. Los manifestantes también denuncian la violencia policial tras la muerte de un estudiante abatido por los agentes durante un tiroteo a principios de semana. Recordemos que los árabes israelíes descendientes de los palestinos que permanecieron en sus tierras tras la ocupación israelí de los territorios palestinos representan el 20% de la población israelí. Bien, y en Yemen, el portavoz del movimiento popular Ansarullah recalcó que no habrá paz real sin el fin de la agresión y el levantamiento del asedio. Las declaraciones de Muhammad Abd al-Salam llegan después de que el presidente estadounidense Joe Biden habló de la voluntad de su administración para terminar con la guerra en Yemen.
El movimiento popular Ansarullah recalcó que el restablecimiento de la paz en Yemen solo sería posible si la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos pone fin a sus ataques y su asedio. El anuncio se realizó a través de un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de su portavoz, Mohammed Abdel Salam.
La verdadera prueba de la paz en Yemen es detener la agresión y levantar el asedio. La decisión de agredir y asediar ha demostrado ser un miserable fracaso frente a la legendaria firmeza de nuestro querido pueblo.
El anuncio se produjo después de que el presidente norteamericano Joe Biden dibujase un marco general de su política exterior en esta materia en su primer discurso tras su asunción el 20 de enero.
This war has to end.
Esta guerra tiene que terminar. Para destacar nuestro compromiso, estamos poniendo fin a todo el apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, incluidas las ventas de armas relevantes.
De hecho, Biden se refiere a contratos multimillonarios de venta de armas, entre ellas aviones de combate F-35 para los Emiratos Árabes Unidos y de bombas inteligentes a Arabia Saudí, causante del desastre humanitario en el país desde 2015.
No confiamos nada en lo que dicen los estadounidenses porque participaron en una parte de la guerra. No podemos confiar en ellos. Si quieren que confiemos en ellos, deberían detener la guerra directa e inmediatamente. Participaron en la guerra con Arabia Saudí. ¿Cómo podemos creerles ahora?
Pese al azote de la violencia, la nación se ha negado hasta ahora a abandonar sus operaciones defensivas. En este sentido, Ansarollah, en referencia a las declaraciones de Biden de seguir apoyando a Arabia Saudí frente a los misiles del movimiento popular, enfatizó que son para defender a Yemen y detener completamente la agresión y el asedio. La invasión saudí a Yemen se ha saldado con decenas de miles de muertos y la peor crisis humanitaria del mundo. Silvia Calderón con información de Samoneca Chuy, Hispan TV Noticias.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, resalta la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos tome lo antes posible medidas al respecto del acuerdo nuclear con Irán, oficialmente conocido como Plan Integral de Acción Conjunta.
Este viernes en Moscú, Rusia, los jefes de la diplomacia del país anfitrión, Sergei Lavrov, y de la Unión Europea, Josep Borrell, se reunieron para debatir sobre las futuras cooperaciones, entre ellas el acuerdo nuclear con Irán. Lavrov instó a la nueva administración en Washington que regrese al pacto y deje la tradición de su antecesor.
Nos acercamos a un momento crítico. Esperamos que la administración de Estados Unidos, como un país que negoció y firmó el Plan Integral de Acción Conjunta, decida en qué medida puede volver a tan importante documento internacional.
El canciller ruso dijo que Moscú y la Unión Europea continuarán trabajando para que el pacto sea implementado de manera integral.
Esperamos que esta administración de los Estados Unidos pueda decidir volver a este importante documento internacional. Este acuerdo es un medio para fortalecer el régimen de no proliferación y reducir las tensiones regionales.
Por su parte, Borrell destacó que Estados Unidos debe involucrarse en la implementación del pacto.
En la escena internacional hay temas que podemos abordar como el acuerdo nuclear. En este sentido, creemos que es necesario involucrar a la administración de Estados Unidos.
El nuevo gobierno de Estados Unidos ha mostrado su interés en volver a la implementación del acuerdo nuclear. Sin embargo, ha puesto como precondición el hecho de que primero Irán debe revertir las reducciones a sus compromisos. Un punto que Irán ha rechazado pidiendo que lo haga primero Washington por haber dejado el acuerdo en 2018. O que los europeos encuentren un mecanismo de mediación para la implementación simultánea. En este sentido, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha abordado el tema con los tres países europeos signatarios del PIAC, es decir, Alemania, Francia y el Reino Unido. Cristina Leiva con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Rusia tildó de agresivo los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra el Kremlin y alertó de que no toleraría ningún ultimátum.
Esta es una retórica muy agresiva y poco constructiva, lamentablemente. Cualquier indicio de un ultimátum es del todo inaceptable para nosotros. Ya hemos dicho que no escucharemos declaraciones tan poco condescendientes. No lo haremos.
El presidente norteamericano Joe Biden habló este jueves de la nueva era de la política exterior de Estados Unidos. Dijo que había dejado claro al presidente ruso Vladimir Putin que se habían terminado los días de Estados Unidos ignorando lo que llamó las agresivas acciones de Rusia. Por su parte, el portavoz del Kremlin criticó las declaraciones de Biden y expresó su esperanza de que ambos países mantengan un diálogo útil cuando sus intereses coincidan. Representantes de la sociedad civil libia eligieron un gobierno de unidad interino en Ginebra para reemplazar a las administraciones rivales del país. El Ejecutivo deberá organizar y celebrar las elecciones del mes de diciembre.
Libia dio este viernes un paso hacia la paz. Los 73 integrantes del foro de diálogo, reunidos por la ONU en Ginebra, designaron un gobierno interino. A la cabeza del Ejecutivo estará Mohamed Yunis al-Menfi, un antiguo embajador en Grecia. Menfi tendrá como primer ministro al empresario Abdulhamid Debaiba. La principal tarea de este gobierno es organizar unas elecciones generales que el país debe celebrar el 24 de diciembre.
Dentro del plazo de 21 días, el señor Debaiba debe presentar el gabinete y el programa del gabinete a la Cámara de Representantes. Ellos, a su vez, tienen 21 días hasta el 19 de marzo. Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes para que tome las medidas necesarias para convocar al Parlamento, a fin de otorgar pleno respaldo y confianza a este nuevo Ejecutivo unificado y temporal.
Sin embargo, no se trata de una misión fácil. Hay cargos como el ministro de Defensa, cuyo nombramiento parece complicado de consensuar en un país que lleva casi 7 años en guerra. También, aún no está claro hasta qué punto las potencias extranjeras cumplirán con los acuerdos.
Varios países y también varios actores clave en Libia han expresado la aceptación de los resultados, incluso aquellos que fueron derrotados en la votación. Por eso mi llamamiento es que todos hagan lo mismo. Sería totalmente inaceptable poner en tela de juicio un proceso que ha sido acordado por todos.
Para los libios, que han visto su país en el caos desde que una intervención respaldada por la OTAN puso fin al régimen de Muammar Gaddafi en 2011, este nuevo gobierno representa la única esperanza para salir de esta crisis.
Esta es la última oportunidad para que el pueblo libio y los líderes políticos pongan fin al conflicto y la división en el país. Esperamos que, tal como lo prometieron, lleguemos a la etapa de elecciones para lograr las demandas del pueblo de terminar con la división y la guerra.
Dentro de los próximos meses, tanto los libios como la comunidad internacional aguantarán la respiración para ver qué tan exitoso será el nuevo ejecutivo. Bahit Jodadadi, Hispanta Noticias.
Más de 270.000 personas designadas como personal de los colegios electorales para las elecciones del 7 de febrero en Ecuador se están realizando pruebas rápidas del antígeno COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el CNE, ha organizado la realización de pruebas rápidas de antígeno para todos los que pertenecen a la Junta Receptora del Voto. Esto con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones los que están permitiendo la sufragación y también estén en seguridad los que acuden a la mesa electoral.
La medida fue implementada por el Consejo Nacional Electoral y las pruebas comenzarán desde el martes. Si alguien da positivo, tendrá que cumplir con el aislamiento domiciliario durante 10 días y quedará fuera del proceso electoral. Más de 13 millones de ciudadanos votarán por el nuevo presidente y vicepresidente, 137 legisladores y 5 miembros del Parlamento Andino. Los candidatos aprovecharon el jueves sus últimas horas de campaña.
A partir de la medianoche de este viernes entró en vigor el silencio electoral, periodo de 48 horas en el que quedan prohibidos los mensajes o comentarios proselitistas de los candidatos. Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo para elegir a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 representantes al Parlamento Andino. Para la presidencia compiten 16 aspirantes. El izquierdista Andrés Arauz, que según las últimas encuestas va a la cabeza en intención de voto, se mostró confiado en la victoria.
Por la vida, por la dignidad, por eso estamos aquí y por eso vamos a lograr una victoria popular este domingo 7 de febrero.
En segundo lugar de las preferencias electorales se encuentra el derechista Guillermo Lasso, quien cerró el jueves su campaña en Guayaquil, mientras el representante del movimiento indígena, Yacu Pérez, lo hizo en Quito.
Bueno, ha sido una campaña atípica, distinta, marcada por las normas de bioseguridad, pero una campaña llena de alegría, de esperanza, de entusiasmo, de un pueblo que quiere un cambio.
La campaña electoral se inició a finales de diciembre y la participación física de los aspirantes se ha visto limitada a caravanas móviles y reuniones con aforo limitado en línea con los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia. De hecho, con el voto de los presos el jueves, arrancaron oficialmente los comicios generales en la primera jornada de votación adelantada. Este viernes el turno será para los sufragantes bajo la modalidad de voto en casa, personas mayores de 50 años y con discapacidad física del 75%. Mientras tanto, el país se prepara para el día de las elecciones.
Nuestras delegaciones provinciales, nuestro personal técnico, los sistemas operativos, los sistemas informáticos están preparados para enfrentarnos al gran desafío de llevar adelante el próximo proceso el domingo 7.
La ley electoral establece que para ganar en primera vuelta, el candidato debe obtener la mayoría absoluta de votos válidos, es decir, tener más del 50% de sufragios o 40%, pero con una diferencia de 10 puntos con el segundo. En caso de ser necesario, se realizará una segunda vuelta el 11 de abril próximo entre los dos candidatos que más votos reciban el domingo. Silvia Calderón, con información de Mahdi Jarvan, Hispan TV Noticias.
Las autoridades venezolanas denunciaron una campaña desestabilizadora impulsada desde Colombia. Señalan que terroristas reclutados por la CIA y apoyados por Bogotá tramaron un complot para atacar con bombas la Asamblea Nacional. Tenemos los detalles al respecto con el informe preparado por nuestro corresponsal, Marcos Salgado.
El Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano, era el objetivo de un plan de atentado con bombas en los últimos días del mes de enero. El fiscal general de Venezuela confirmó la detención de un empleado de seguridad de la Asamblea Nacional, quien se iba a ocupar de colocar los explosivos.
En la cual el Ministerio Público le imputó a este sujeto los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación. Este ciudadano se desempeñaba como oficial de seguridad en la División de Prevención y Control de Pérdidas de la Asamblea Nacional.
Y el presidente de la Asamblea Nacional confirmó en conferencia de prensa que el ex empleado parlamentario iba a recibir $5,000 por colocar los explosivos.
Que hay una nueva misión, que es la de colocar 3 cajas explosivas con panfletos en las inmediaciones o dentro del Palacio Legislativo. Será el capítulo nacional donde se son los diputados.
El presidente del Parlamento venezolano confirmó además que el capturado y su contacto en Colombia preparaban otras acciones terroristas y apuntó a la responsabilidad de la oposición ligada a Estados Unidos.
Es la colombianización de la oposición venezolana, porque cuando él dice acciones de sabotaje en las calles, colocación de explosivos, de lo que está hablando es de vidas humanas, de asesinatos. De lo que está hablando es de agresiones contra la paz de la República, contra la institucionalidad de la República. Como el pueblo de Venezuela los desalojó por la vía del voto el pasado 6 de diciembre, lo que buscaban era volar este recinto.
En la conferencia de prensa se conoció parte de la confesión del imputado, quien además señaló que las órdenes llegaban desde Colombia de parte de un ex policía venezolano vinculado a la inteligencia de Estados Unidos y de Colombia. Rodríguez confirmó a Hispan TV que Colombia protege a este sindicado autor intelectual del intento de atentado.
La información que tenemos, Marcos, es que este señor, Mariano José Ugarte Murillo, lo escondió el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Tenemos la información de que están cambiando, de que le cambiaron la identidad, que le dieron documento de identidad con otro nombre, de que tiene otro teléfono diferente al que ya le habíamos logrado rastrear y que está en este momento sepultado bajo la protección de el DNI de Colombia.
El presidente del Parlamento venezolano indicó que se reforzará la seguridad de la Asamblea Nacional para garantizar el funcionamiento del Poder Legislativo ahora con mayoría del oficialismo. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros.
Estimados oyentes, están sintonizando Pars Today. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. En esta parte escucharán primero un capítulo especial por la década del alba, titulado El papel de las mujeres en impulsar la revolución islámica. Luego viene la doctora Rabaní en el programa Una pregunta, una respuesta, también abordando otra arista de la revolución islámica. Y para cerrar, hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Especial por la década del alba.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio de hoy titulado Las mujeres pioneras en impulsar la revolución islámica. Yo, Farzaneh Zati, y mi compañera Julia Palomino, favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
Han pasado 42 años del triunfo de la Revolución Islámica de Irán. Sin embargo, cada vez que se habla del crecimiento y desarrollo y cada vez que las metas e ideales revolucionarios se ven amenazados, los nombres de las mujeres destacan junto a los de los hombres, lo que pone de relieve que las féminas iraníes aún están decididas a llevar la revolución que fructificó con la sangre de sus jóvenes a su destino final. Cada día que se fortalece el potencial científico de Irán y destaca la revolución islámica, la imagen de las mujeres iraníes brilla junto a sus expertos. Cuando la enfermedad de la COVID-19 afectó a Irán igual que a otros países, las mujeres médicas y enfermeras se apresuraron a ayudar a los pacientes. Algunas de ellas incluso retrasaron su boda y algunas maestras infectadas con este virus impartían clases virtuales a sus alumnos desde las camas del hospital. La señora Fatemeh Mokhber fue la primera persona iraní en ofrecerse de voluntaria para recibir la vacuna fabricada localmente contra esta enfermedad. Igualmente, cuando un científico nuclear de nuestro país fue asesinado frente a los ojos de su familia, su esposa gritó que estos asesinatos no pueden impedirnos seguir con nuestros objetivos y yo seguiré los pasos de mi esposo y continuaré con sus ideales. Vayamos un poco más atrás. El año pasado, Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani, alto comandante militar iraní, con la ilusión de que su martirio detendría la revolución islámica. Pero al mismo tiempo, sus hijas Zeynab y Fatemeh se mantuvieron de pie pacientemente y declararon que perseguirán el sendero del padre. Zeynab asumió la jefatura de la Fundación Mártir Soleimani para preservar la memoria de su querido mártir y dar continuidad al camino de los mártires. No faltan este tipo de mujeres, especialmente las esposas y madres de los mártires, cuya firmeza y paciencia evocan los días de la guerra impuesta por Irak y su papel influyente en la retaguardia y en la primera línea de los frentes. Según el testimonio de todos los que estaban en el contexto de la lucha y la revolución islámica, las féminas jugaron un papel importante en el avance de la victoria de la revolución y el establecimiento del sistema islámico en Irán. Thank you.
Ellas demostraron su firmeza, su fe, su conciencia y su compromiso resistiendo los complots de los enemigos extranjeros y sus elementos internos, y cumplieron con seriedad cualquier responsabilidad que se les encomendó. Con su presencia efectiva y extensa en la sociedad y desarrollando distintas actividades culturales, sociales, políticas y económicas, cumplieron con su parte en la defensa de la Revolución Islámica y siempre han sido reconocidas como pioneras en el avance de los objetivos revolucionarios. El papel histórico de los hombres y mujeres musulmanas en la defensa de su religión y su tierra tiene raíces en la cultura islámica. Sus mejores modelos se pueden encontrar en los primeros tiempos del Islam. Aunque en el Islam se les ha quitado a las mujeres la responsabilidad de hacer la yihad o guerra santa, esto no significa que no participen en la lucha. Tampoco hace falta que tengan una presencia activa junto a los hombres para apoyar y defender la religión y la patria. En los primeros tiempos del Islam, las féminas desempeñaron un papel clave como un elemento eficaz y útil en la defensa del Islam, respetando las restricciones puestas a ellas por Dios. Mujeres como Nasiba, Yarah y Atiyah tomaron parte en muchas de las batallas del profeta del Islam, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, en las que actuaban como socorristas. Desde el punto de vista del Islam, las mujeres, al igual que los hombres, son libres de desarrollar actividades en la sociedad y desempeñar un papel en distintos campos, con la diferencia de que esta libertad debe ser tal que no dañe su dignidad humana, su personalidad y su castidad, ni les impida realizar actividades sociales útiles. En la Revolución Islámica de Irán, la amplia presencia de las féminas en diversos sectores cultural, científico, político y militar ha llamado la atención de las damas musulmanas. Muchas mujeres iraníes, en su condición de madres y esposas, alentaron a sus seres queridos a participar en difíciles campos de batalla. También un grupo de ellas, junto a los hombres, estuvieron presentes como médicas, enfermeras, socorristas y apoyo logístico en las más peligrosas zonas fronterizas del país.
Estas mujeres son símbolos de resistencia y sacrificio, garantizando el orgullo de su patria y religión, siguiendo el ejemplo de grandes damas como Khadija, Fátima y Zainab, saludos san para ellas. Ellas entraron en la escena y con todo lo que tenían ayudaron a los hombres en la defensa de la patria. El imam Khomeini, que Dios lo bendiga, elogió reiteradas veces el espíritu de sacrificio y de búsqueda de martirio de las féminas iraníes y dijo: «Es por la luz de la fe por la que ustedes, señoras, no tienen miedo del martirio y por la que nuestros jóvenes hombres y mujeres están listos para el martirio». La presencia de mujeres en marchas y manifestaciones y su participación en la distribución de octavías contra el régimen dictatorial de Shah reflejaba su activismo político, tanto que se las puede considerar como luchadoras en la arena política. Las féminas son humanizadoras y si las naciones no las tuvieran, éstas fracasarían y se degenerarían. Las mujeres de Irán, siguiendo el ejemplo de las grandes damas del Islam, como Fátima y Zainab, saludos san para ellas, resistieron poderosamente al régimen tiránico de Shah y más tarde enviaron a sus seres queridos a los frentes de la guerra impuesta por Irak a Irán para defender la revolución y el sistema. En los campos de batalla fortalecieron la moral de sus hijos y esposos para que pudieran caminar fácilmente hacia el altar del martirio. La poderosa presencia de las féminas musulmanas en el mayor acontecimiento sociopolítico del siglo XX, como fue la Revolución Islámica iraní, creó un nuevo enfoque en los debates relativos a la mujer.
Los pueblos del mundo se quedaron sorprendidos al ver que las mujeres persas participaban cada vez más en diferentes ámbitos científicos, culturales, políticos y sociales. Incluso muchas mujeres en países islámicos tomaron como modelo las actividades y movimientos de las mujeres iraníes. Después de visitar Irán en los primeros años de la revolución, un periodista francés comentó que en Irán todo el mundo se encuentra metido en una gran transformación sociopolítica para construir la estructura de un régimen islámico. En este contexto, lo más notable es la resistencia y trabajo infatigable de las mujeres junto a los hombres. Después de la Revolución Islámica, se presentaron oportunidades para las mujeres para aumentar sus capacidades en distintos niveles. Si se mira al punto desde el que partieron las mujeres y se presta atención al horizonte que deben alcanzar, nos quedaremos convencidos de que la Revolución Islámica de Irán ha creado muchos potenciales para el avance del movimiento de las mujeres en el derrotero del tiempo. De hecho, en el sistema islámico las mujeres fueron respetadas y la sociedad se benefició de sus capacidades en su posición humana, la cual aceleró su movimiento hacia el desarrollo. Las féminas musulmanas saben que el hombre y la mujer ambos son criaturas de Dios y son iguales desde el punto de vista humano, y que Dios no ignora las acciones de nadie. Al respecto, en el versículo 195 de la sura La familia de Imran se lee: y su señor respondió a sus ruegos, aclarándoles que él no descuida la recompensa de todo aquel que hace buenas obras, sea hombre o mujer, pues el hombre viene de la mujer y la mujer del hombre. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Les agradezco por habernos acompañado.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de una pregunta, una respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, como dijimos en el programa anterior, estamos en los días de la década del alba, un periodo del 12 al 22 del mes de Bahman del calendario persa, 10 días que va desde el regreso del exilio del Imán Jomeini, que descanse en paz, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní, que ese año coincide con el 10 de febrero. Son días en que el pueblo iraní y todos los amantes de la justicia y la libertad en el mundo están de fiesta. Y con ese motivo vamos a continuar abordando otra arista más de esta gloriosa revolución que encabezó el Imán Jomeini. Señora Rabaní, uno de nuestros oyentes que ha escuchado el tema de la semana pasada quiere saber cómo ha influido la revolución islámica en otras naciones.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. En este Bahman del año iraní estamos celebrando 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este evento es tan importante que algunos analistas internacionales y algunos autores importantes del mundo dicen que se debe dividir la historia en antes de la Revolución Islámica y después de la Revolución Islámica de Irán. Sí, respecto al efecto de la Revolución Islámica en otras naciones y en la gente no musulmana, debemos decir que el tercer objetivo de nuestra revolución era salvar a la gente del mundo, invitar a la gente del mundo a la fe en Dios, a la fe en sus propias religiones, a la fe verdadera y a valores humanos, a valores religiosos. Islam es una religión mundial y nuestra revolución también tenía objetivos universales y mundiales, que era la salvación de la gente oprimida del mundo. Según los analistas, nuestra revolución, cuando triunfó, salvó la fe en Dios en todas partes del mundo, porque en los momentos que nuestra revolución triunfó, tanto Occidente como Oriente estaban buscando la eliminación de la fe, la eliminación de la religión. Los comunistas consideraban a la religión como el opio de las naciones y pueblos, y el occidente capitalista en realidad estaba cada día más secular y con la divulgación de la corrupción llevaba a la gente al ateísmo, al materialismo. Nuestra revolución hizo regresar la fe y la religión a la escena mundial, revivió la religión en el mundo, revivió la espiritualidad. Incluso algunos de los pensadores cristianos, creyentes cristianos, cuando visitó un gran sabio Ayatollah Misbah a los países de Latinoamérica, algunos obispos cristianos decían que la revolución islámica nos dio una vida nueva, nos revivió la revolución islámica de Irán. Y eso hizo que la gente sea más fuerte frente a los opresores también, porque cuando un grupo de la gente vuelve a su fe, fortalece su fe, entonces puede luchar, puede sentirse importante, puede sentirse poderoso y luchar en contra de los enemigos de Dios, en contra de los opresores del mundo. En realidad, nuestra revolución preparó el terreno para el despertar de toda la gente del mundo.
Estamos escuchando a la doctora Rabaní en una pregunta y una respuesta abordar una arista de la Revolución Islámica que celebra su 42 aniversario.
Y esto es el objetivo de las religiones divinas, de todos los profetas. En realidad, los líderes religiosos no solamente piensan en su propia nación. Siempre los buenos líderes religiosos piensan en la salvación de cada ser humano, en la salvación de la gente del mundo. Ejemplo es que el Imam Khomeini escribió una carta a Gorbachev y lo de Unión Soviética y lo invitó a la fe en Dios. Lo invitó a salvarse a sí mismo de la incredulidad y del ateísmo y salvar a su nación. Pero lamentablemente ellos no entendieron el valor del mensaje de Imam. El Imam Khomeini como un profeta, como un imam los estaba aconsejando. Y también tenemos ejemplo de las dos cartas de nuestro líder a los jóvenes europeos, que en estas cartas muchas de las verdades fue explicado en estas cartas de Ayatollah Khomeini y tuvo mucho efecto en la gente y en los jóvenes de países occidentales que hicieron seminarios, hicieron cartas, hicieron artículos, porque Ayatollah Khomeini los invitó a estudiar su propia historia, les invitó a estudiar el Islam, los invitó a pensar, y esta es la manera y la metodología de los profetas de Dios, que tratan de salvar a todos los seres humanos y hacer llegar a ellos el mensaje de la fe, el mensaje de la racionalidad, de la lógica y de las virtudes. El Islam cree que hay que invitar a toda la gente a través de argumento, con pensamiento, con buen consejo, porque la religión del Islam es una religión racional y lógica. Y nuestros principios de la religión tienen que ser aceptados con la lógica, con el intelecto y el razón de la persona. Si no, una persona no puede abrazar el Islam, no puede ser musulmán si no lo acepta con su intelecto y no lo hace llegar a su corazón. Y esto es el motivo de que por qué los enemigos tanto tienen miedo del mensaje de nuestra revolución, por qué tanto tienen miedo del discurso de nuestra revolución, por qué no dejan que nuestras palabras lleguen a la gente del mundo, cierran nuestros canales radiales, cierran nuestros canales de televisión, porque saben que la palabra lógica y racional puede ser absorbido por la gente que tiene su innato puro. Es atractivo para la gente. El Islam es atractivo para la gente del mundo. Y por eso, aunque nosotros no tenemos muchos medios a nuestro alcance, no tenemos muchos medios de comunicación masiva, no tenemos tanto dinero para gastar, pero vemos que anualmente miles y miles de la gente del mundo abrazan el Islam, porque nuestra revolución es la explosión de luz, como decía Imam Khomeini, y es la divulgación de perfume, como dice nuestro líder actual. Pedimos a Dios Altísimo que nos ayude de poder proteger nuestra revolución y seguir el camino de los profetas de Dios, que es el camino de las virtudes humanas. Que Dios Altísimo los proteja a todos vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muchísimas gracias, doctora Rabaní, por estos alcances sobre la revolución islámica. Y antes de despedirnos, yo, Nancy Loy, todo el equipo de Pars Today, queremos extender nuestras felicitaciones a todas las personas que luchan por salir de la opresión y han tomado como referencia a la revolución islámica. Muchísimas gracias y estamos en contacto. No se olviden de dejar sus comentarios en nuestro correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. o comentar en la página web parstoday.com/es. Nos conectamos en un próximo programa. Hasta entonces. Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstudays.com/es. Thank you.